Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí para esta ocasión tan especial donde vamos a rememorar y recordar y celebrar aquella ocasión en la cual Jesucristo se reunió con sus discípulos para tomar aquella última cena antes de ser sacrificado. Así que bienvenido a la celebración de la Santa Cena, o la última cena del Señor. Amoroso Dios y Señor, venimos a darte gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia, Señor, tú nos diste a conocer a tu Hijo Jesucristo en su debido tiempo, vino a esta tierra para tomar carne y entregarse por todos nosotros y por toda tu creación, por todos los seres humanos y por todo lo que has creado. Señor, a lo largo del tiempo, desde que tú estableciste el pacto con el pueblo de Israel, diste a conocer aquella realidad que iba a hacerse una realidad patente en tu Hijo Jesucristo, y que mientras tanto estaban celebrando la sombra de esa realidad, con aquel macho cabrío que degollaban y aquel cordero ya en cuando fueron libertados de Egipto, recibieron el mandato de sacrificar un cordero por familia y señalar las puertas de las casas con aquella sangre rociada, y el ángel de exterminio pasó por aquellas casas sobre ellas y no les tocó, y fueron indemnes de la muerte de todos los primogénitos, señalando a ese tiempo cuando todos los seres humanos serían salvos en tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, te damos las gracias por ese sacrificio que Él llevó a cabo. Te pedimos, Señor, que esta celebración y ceremonia sea agradable a ti, Señor. Sabemos que cada vez que la realizamos es para recordarnos de ti, de lo que tú has hecho por nosotros. Así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros aquí en espíritu, que nos bendiga, que la presencia de tu Hijo Jesucristo esté también aquí entre nosotros y sea un momento especial de recordar aquello que Él llevó a cabo para cada uno de nosotros. Dándote gracias, Padre, por todo tu pueblo alrededor de la tierra y pidiéndote, Padre, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos por medio de tu espíritu. Amén. Hoy vamos a estar viendo lo que Jesús enfatizó en esa cena, porque hemos tocado otros años algunos aspectos, pero hoy lo que vamos a ver es qué enfatizó Él. Jesús deseaba mucho compartir esta comida con sus discípulos. Él quería atar muchos cabos que andaban sueltos. Había estado con ellos 3 años y medio, pero todavía tenía muchísimas cosas que decirles, como sabemos, y en esta última ocasión quería dejar en sus mentes indeleblemente marcados ciertas cosas. Quería que ellos comprendieran el verdadero liderazgo. ¿De qué se trata eso? Quería enfatizar lo que era más importante, y quería enfatizar la idea de comunión, de estar incluido en la vida y el amor compartido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo primero que Jesús hizo esa noche fue lavar los pies de los discípulos. En aquel tiempo era un esclavo o el más bajo de la casa de la servidumbre el que se encargaba de hacerlo. Los discípulos le había dicho Jesucristo poco antes ir a preparar en tal sitio, y preparar en tal sitio para esta ocasión. Pero todos estaban despistados y nadie se acordó de decir, oye, vamos a poner a alguien que lave los pies ahí en la entrada. Y entonces todos estaban sentados, reclinados allí sobre sus cojines y ya mesa ya de los alimentos preparados, todo. Y ahí pues Jesucristo lo primero que hizo fue quitarse, como sabemos, su manto, y se cogió una toalla al cinto, se agachó y fue lavándole los pies a cada uno de los discípulos. Así que vamos a lavarnos los pies los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pensando en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer los unos por los otros, porque eso también es lo que simboliza ese gesto. Ese símbolo es un símbolo para nosotros, pero al mismo tiempo es una realidad. Así que primero van a bajar las mujeres y después bajaremos los hombres. Después de haberles lavado los pies, Jesús les dijo, Juan 13, verso 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Jesús estaba enseñando sobre el servir. Los líderes están para servir, son los servidores principales, porque servir a otro es la mejor forma de representar a Jesús. Jesús es el servidor de servidores. Él, siendo en forma de Dios, como dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 2, no escatimó a desvestirse de su poder, podemos decir, reducir o limitarse en ese tiempo él, porque él quiso voluntariamente no hacer uso de sus poderes durante ese tiempo que estuvo aquí en la tierra para servirnos y servirnos hasta la muerte. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, dejó atrás su privilegio con Dios por la encarnación. Se convirtió en carne para poder servirnos. Y a veces yo el ejemplo que he puesto es, podemos imaginarnos a un ser humano convirtiéndose en un gusano de seda, por ejemplo. Pero más grande la comparación todavía. Él lo que hizo fue precisamente eso, dejar todo lo que tenía para convertirse en uno de nosotros, sin dejar de ser Dios, por supuesto, y entregarse por todos nosotros, por toda su creación. Más aún, mientras estuvo en la carne, se dedicó a servir a otros, incluso hasta la muerte. Él quiere que veamos el corazón de Dios para amarnos y servirnos a ti y a mí. Eso es lo que Jesucristo nos mostró, cómo es el Padre, el corazón del Padre. Jesús no quiere que olvidemos nunca que su deseo fue compartir su amor y su vida por nosotros. Y ese es el deseo que Jesucristo, Dios el Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Jesucristo ha tenido por toda la eternidad. Desde antes de que nosotros fuésemos ni creados, Él pensaba ya compartir su amor con nosotros. Así que tomó dos cosas que encontramos en cualquier mesa judía, pan y vino, dos cosas que se encontraban en la Pascua en todas las mesas judías, y los usó para que nos acordemos de su vida como un siervo, un salvador, un redentor y un amigo. Así que cogió el pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y el cuerpo partido de Jesucristo, el pan enfatiza dos cosas. Un cuerpo roto por nosotros, entregado por nosotros, lacerado como nadie ha sido lacerado, dice el profeta Isaías. Y que somos todos un cuerpo, porque al partirlo simboliza el partimiento del cuerpo de Cristo entre todos los seres humanos, entre toda su creación. Al comer el pan simbolizamos que somos uno, porque esa pieza de pan era una solo, que fue partiendo para cada uno de ellos. Y somos uno en Cristo. Así que mientras comemos recordamos que Jesús es el pan de vida y que está invitándonos a participar en su vida, a participar en lo que Él es, en lo que Él hizo y está haciendo, que es servir, servir y servir y servir. Así que vamos a dar gracias sobre el pan. Amoroso Padre y Señor, venimos en esta ocasión tan solemne y tan especial, Padre, a darte gracias por tu Hijo Jesucristo, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, venimos delante de ti a darte honor y gloria y a rendir nuestras vidas a ti y pedirte, Padre, que tú bendigas este pan para que sirva como símbolo perfecto de tu Hijo Jesucristo, entregado y lacerado y que sufrió en la forma indecible que lo hizo por cada uno de nosotros y por todos los seres humanos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude a tener una actitud de servicio, de servirnos uno a otro y servir a todos los que nos rodean y todos los que nos encontramos a nuestro alrededor, sabiendo, Padre, que esa es la decisión que tú tomaste desde antes de la fundación del mundo, venir a servirnos en la forma tan extraordinaria que tú lo hiciste. Por medio de tu Hijo, Señor, Él se entregó y se entregó hasta la muerte, una muerte horrible, una muerte de cruz, y primero fue lacerado, abiertas sus carnes, y ensangrentado y lleno de dolor, fue a la cruz para entregar su vida por cada uno de nosotros en el sacrificio más doloroso que hay. Así que, Señor, te damos gracias por Él. Te pedimos que nos ayudes cada día a vivir conforme, Señor, a la vida que nos ha dado, la vida nueva que tenemos en Él. Y que por medio de tu Espíritu nos des la fortaleza y la fe y el vigor, Señor, para servirte. Así que te pedimos, Padre, que bendiga este pan y que nos recuerde siempre a tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga en la plenitud de su reino. Amén. Ahora vamos a tomar cada uno un trocito de pan y vamos a esperar a tomarlo en unidad. Simboliza el cuerpo de Cristo que fue entregado por todos nosotros. Tomámoslo en unidad. Después del pan, Jesús tomó una copa y la bendijo diciendo, tomad, bebed todos de ella, esto es mi sangre que es derramada por vosotros. La Biblia nos recuerda que la vida está en la sangre, y es algo que está en el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente en los cinco primeros libros de la Biblia. Jesús nos está enfatizando que no solo ha dado su vida por nosotros, sino que lo hizo por su amor incondicional por nosotros. Su sangre derramada simboliza no solo que nuestros pecados son perdonados, sino que también son olvidados, como dice el profeta Miqueas. Eso es amor. Nosotros que estábamos en contra de nuestro Padre, siendo nuestros enemigos de Él, Él murió por nosotros para darnos comunión con Él. Así que al tomar la copa, piensa que Jesús está compartiendo su amor por ti. Vamos a pedir la bendición sobre el vino. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos a darte gracias, Padre, por ese plan maravilloso que antes de la fundación del mundo tenías para redimirnos en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, este fruto de la vid te lo presentamos para que tú bendigas el mismo y que sirva como símbolo de la sangre perfecta de tu Hijo Jesucristo que derramó por cada uno de nosotros. Señor, nosotros no merecíamos en absoluto el sacrificio del Hijo, pero ese es el amor tuyo, el amor incondicional que nos tienes, porque tú quieres que tengamos comunión contigo, Señor. Y desde antes de la fundación del mundo tenías ese plan maravilloso para que así se llevase a cabo. No es por nada, Señor, que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, sino por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que en su fe, en su fidelidad a ti, pagó por todo nuestro pecado. Aquella justicia que demandaba la sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros, Él la pagó. Y Él saldó, Señor, lo que la justicia demandaba de cada uno de nosotros. Así que te damos gracias, Padre, por ese sacrificio de amor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a sentir agradecimiento y gozo y a tener alegría delante de ti, Padre, porque somos limpios delante de ti en tu Hijo Jesucristo. Y no manifestar esa alegría, ese gozo, ese agradecimiento representaría que no estamos aceptando verdaderamente la sangre de tu Hijo Jesucristo para que nos limpie. Así que, Padre, nosotros somos limpios en tu Hijo Jesucristo y nos gozamos en esa limpieza y te damos gracias por tener comunión contigo, sabiendo que inmerecidamente es que gozamos de esos dones tan preciosos. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay vino y hay mosto. El que quiera mosto puede tomar mosto. Presenta la sangre de Cristo derramada por remisión de nuestros pecados. Tomémosla en unidad. No voy a contar una vez más lo que ha sido para mí pasar por la experiencia y el trance que he pasado, pero creo que aprecio muchísimo más lo que Jesucristo ha hecho por mí después de pasar por la vicisitud que he pasado. Cuando estás en el pozo de la muerte, aprecias mucho más el sacrificio inmerecido de Jesucristo por ti, porque has estado muy cerca de estar con Él. Y solo creyendo que Él es el que nos da la vida eterna, es que sabemos que hay vida después de la muerte. Después de 30 y tantos años en el ministerio, igualmente mi familia, Brígida y yo, y nuestros hijos igual, consideramos que Dios nos ha bendecido tremendamente. Hemos tenido la oportunidad y seguimos teniéndola de llegar a muchas vidas. Aquí no las vemos en la congregación, pero sabemos que están siendo tocadas por Dios. Y entonces, nosotros estamos agradecidos a Dios por lo que nos ha permitido hacer en su nombre, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que nos ha investido de la capacidad de servir, de la capacidad de entregarnos, sin importar a quién sea. Estamos muy contentos y agradecidos por la vida de Samuel. Samuel, Dios le ha dado un reavivamiento espiritual tremendo, después de pasar por una crisis psicológica, de haber dejado su empresa, haber estuvo trabajando 3 años por eso, entregándose totalmente a eso. Cuando haces una obra así, de entregarte por algo, luego te cuesta trabajo desprenderte de ella. Entonces ha pasado por una situación difícil y él dio un testimonio aquí maravilloso acerca de eso, porque él lo quiso compartir. Creo que Cristo nos está haciendo muchísimo más maduros como congregación y como denominación también. Dios nos ha bendecido en todos los aspectos de la vida y a veces nos cuesta trabajo ver eso, pero nosotros estamos gozosos y contentos y agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Hermanos y hermanas, no acabamos de tomar el pan y el vino para cumplir con un requisito, sino para reconocer que tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los unos con los otros. Es un símbolo de la comunión que tenemos en Cristo, de la unión común que tenemos todos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 10, siendo el pan uno solo, lo partimos, y la copa igualmente una, y sin embargo todos bebían de ella, porque en aquel tiempo era una copa solo que todos la pasaban. Hoy, como somos más higiénicos, entonces no lo hacemos así, sino que cada uno tiene su vasito. Pero en aquel tiempo todos bebían de la copa y pasaban la copa de unos a otros. Eso es lo que hacían. Jesús nos dio un nuevo mandamiento, permitidme que os lo lean, Juan 13:34-35. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En eso es nuevo. Este mandamiento es nuevo porque es en esas palabras, así como yo os he amado. En eso es nuevo. Porque el mandamiento está en el Antiguo Testamento, pero no así. También vosotros debéis amaros los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Yo cuando leo este pasaje, siempre me acuerdo un poco de Maximiliano Kolbe. Era un sacerdote católico en los nazis. Cuando en la guerra estaba él siendo preso también por las tropas, por Hitler. Estaba en los campos de concentración. y ahí estaban para matar a un padre con sus hijos, y el padre estaba ahí, ¡ay, mis hijos, que se quedan sin padre! Y él estuvo dispuesto a dar un paso al frente y decirle allí al que mandaba aquel pelotón de ejecución o lo que fuera, ¿me puedo yo entregar por esta persona? Y no sé qué pasó, pero aceptó. No sabemos si ese hombre después salvó la vida o no, pero la cuestión es que Maximiliano Kolbe estuvo dispuesto a poner su vida por aquel padre que estaba para morir. Pues imaginaros a todos los seres creados. Jesucristo, eso fue lo que hizo. Y el Hijo se entregó voluntaria y libremente. Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, es uno. Y todo lo que hace está hecho en unidad. Sí, Jesús dice que es un nuevo mandamiento. Cuando dijo que era un nuevo mandamiento, quizás los discípulos pusieron la oreja y dijeron, bueno, uno más, hay 630 y tantos, uno más que va a añadir. Así que no crees que debemos de poner atención. ¿Cómo amamos como Él nos amó? Justo acababa de demostrar una forma de amor lavando sus pies, tomando el papel de un siervo, no considerándose el de más alto, sino el más inferior para servirlo a todos. Y en las próximas horas demostraría su amor definitivo al ir a la cruz, tomando el papel de un pecador, porque solamente los pecadores, los malhechores, eran condenados de esa forma. Y Él tomó toda nuestra condena y la cargó sobre sí para pagar por nosotros. Su mente no estaba en sí mismo, sino en nosotros, en su creación. Jesús lo hizo todo por nosotros. Su mente no estaba pensando en escapar a Él de los problemas, de las dificultades, sino todo lo contrario, en entregarse. Él quiere que dejemos de tener nuestras mentes en nosotros y las pongamos en otros. Esto es amor. Es lo más importante. Pensar en los demás antes que en uno es lo más importante, de acuerdo a Dios. Alguien puede decir, pero eso no es natural. No, es que no estamos hablando de lo natural. Estamos hablando de lo sobrenatural. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de lo que Dios quiere que hagamos como criaturas nuevas. De eso estamos hablando. Así que hemos cubierto dos de los énfasis que Jesús hizo durante la noche. Uno fue dar una nueva definición y ejemplo de liderazgo. El que quiera ser el primero sea el último y sirva. El otro fue enfatizar lo que es verdaderamente importante. Obviamente ambos van justos, los verdaderos líderes están motivados por el amor, eso es lo que los motiva. La tercera cosa que Jesús enfatizó, es esta última noche, es la comunión, no solo el pan y el vino del que hemos participado, sino de qué trata la verdadera comunión. Empieza diciéndoles que la casa de su padre tiene muchos lugares para todos. Dice, la casa de mi padre hay muchos lugares, no os preocupéis, porque qué es lo que estaban unos discutiendo, yo quiero estar a tu derecha y el otro a la izquierda. Y entonces dice, no os preocupéis, que todo vaya a tener lugar, no os preocupéis, hombre, de eso. Él está preparando ese lugar y vendrá y nos llevará allí, eso es lo que nos dice la Escritura. Tomás dijo en Juan 14, versos 5 y 6, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le replicó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. La única forma de tener comunión los unos con los otros y con Dios Padre a través de Jesucristo, no hay otra forma, no hay otra forma posible. Antes o después, como dice la Escritura, todos doblarán la rodilla delante de Él y confesarán que es el Señor. De una forma u otra, musulmanes, hebreos, no creyentes, ateos, ateos activos, antagónicos, todo lo que queráis. Cristo murió por todos. Y todos, dice que doblarán su rodilla delante de Él y reconocerá que es el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo me lo creo. Y espero que tú también. Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús le replicó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoce. Llevaba 3 años y medio con ellos. Creedme cuando os digo que yo estoy en mi Padre, que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Es en esa clase de comunión, en esa comunión que es una comunión que la palabra que los griegos utilizaron es perichoresis. En esa comunión es la cual Dios nos está llevando a través de Jesús. La comunión que han tenido eterna y continuamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa comunión de amor es donde nos está introduciendo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Luego Él promete un nuevo amigo que estará siempre con ellos en Juan 14, versos 16 al 17. Y quiero leer una paráfrasis, porque es una paráfrasis de la versión de Message. The Message es de Eugene Peterson, y es una de las últimas versiones de la Biblia. Es una paráfrasis, no es una traducción literal, es una paráfrasis. Entonces, uno la critican porque ciertos aspectos están, creo que excesivamente, podemos decir, perdiendo el rigor. pero otros aspectos están bastante bien, y a veces utilizar la ayuda con un lenguaje más actual. Aquí en Juan 15, verso 1, y luego del 4 a 5, en la paráfrasis, como digo, en Juan 14, verso 16, 17, perdón, primero, dice: este amigo es el Espíritu de verdad, él ha estado con vosotros, incluso estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vengo de nuevo, entonces conoceré que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo estoy en vosotros. Eso es comunión, y es a la comunión que Jesucristo nos ha llevado por medio de su sacrificio. Esto es estar incluidos en el amor, la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de nuevo en Juan 15, verso 1, 4 y 5, yo soy, también leyendo una paráfrasis de Message, la traducción mía, porque está solamente en inglés, he estado viendo si hay alguna traducción, pero no la hay todavía. Creo que hay unos creyentes mexicanos que están tratando de hacerla, pero no es fácil, no es fácil traducir. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el agricultor. Vivid en mí. Haced vuestro hogar en mí como yo hago, como yo lo hago en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así que ver el énfasis en la comunión, en estar incluido en lo que Él es y en lo que está haciendo. Sí, Él nos introduce dentro de la comunión. Nos lleva a ser parte de esa vid. No vamos a estar confundidos. Es decir, Dios va a seguir siendo Dios y nosotros vamos a seguir siendo su creación, pero en una relación de comunión con Él. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sí, porque es fácil, si uno lleva muy lejos esta analogía, caer también en el error teológico. Entonces no podemos caer en el error teológico. Luego relaciona esta comunión con el amor. En Juan 15, verso 11, y luego, al 15, luego al 17. Os he dicho estas cosas con un propósito, para que mi gozo pueda ser vuestro gozo, y para que madure totalmente. Este es mi mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la mejor forma de amar, entregar vuestra vida por vuestros amigos. Vosotros sois mis amigos cuando hacéis lo que yo os mando. No os estoy llamando más siervos, porque los siervos no entienden lo que está pensando y planeando su Señor. No, os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he escuchado del Padre. No me elegisteis vosotros, recordad, yo os elegí. Recordad el mandamiento base. Amaos los unos a los otros. En Juan 16, verso 25 al 28, y también sigo con la paráfrasis de Message, y dice Jesucristo: he usado metáforas para deciros estas cosas. Pronto dejaré las metáforas y os hablaré del Padre en lenguaje llano. Entonces podréis pedirle directamente a Él con relación a este amor que os he dado a conocer. No continuaré haciendo peticiones al Padre en vuestro nombre. No necesitaré hacerlo, porque habéis salido de una rama. Dedicaos a amar y a confiar en mí, creyendo que vive directamente el Padre. El Padre os ama directamente. Primero dejé al Padre y llegué al mundo. Ahora dejo el mundo y viajo al Padre. Y ahí hace una analogía también con la vid. Dice, porque vosotros habéis salido de una rama. Éramos la rama silvestre, como dice el apóstol Pablo allí, ya asemeja a un olivo, y nos ha injertado en el olivo autóctono, que es el pueblo de Israel. Nos ha injertado y somos ya parte de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía divina de Dios. Y es esa comunión de recibir la savia. ¿Y qué es lo que hace cuando tú metes una rama y la injertas en otra planta? Mi vecino el otro día, yo estaba podando, cuando estaba podando el caqui hace unos meses, me dice: Pedro, hombre, dame por favor una rama de esas que estás cortando al caqui, que voy a ver, tengo un granado que no, los pájaros no me dejan comerlo porque se le abren, quizás no lo coge a tiempo, y entonces voy a poner una rama de caqui a ver si prende. Yo no sé si ha prendido o no, pero si prende, lo que acontece es que la savia de ese granado le da vida al caqui, pero es la savia del granado el que le da la vida, la savia del granado es la que le da la vida. Si no entra esa savia, la otra parte se muere. Y así es con nosotros. El ejemplo que hace es eso. Si nosotros estamos injertados en Dios por medio de Cristo, la vida nuestra es pasajera. No hay vida en nosotros. La vida solamente está en Él, la vida eterna. Solamente está en Él. Ahora, para acabar, vamos a leer la oración de Jesús al Padre por Él, por los discípulos y por cada uno de nosotros. En Juan 17. Vamos a leer esa porción de la Escritura, porque ahí es una oración tremendamente profunda de Jesucristo, por Él mismo y por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Jesús ora por sí mismo. Después de que Jesús dijera esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que he conferido autoridad sobre todo mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo había acabado su círculo de acción, podemos decir, directo. Vino a la tierra a sacrificarse por nosotros, se había sacrificado, había dejado la iglesia establecida y volvía al Padre. Y envía al Espíritu Santo, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viviendo en nosotros por medio del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Jesús ahora ora por los discípulos, en Juan 17, versos 6 al 19. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba en el mundo, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Hay muchas personas con las cuales yo me tropiezo y me hablan y me dicen: yo lo que quisiera es estar fuera de este mundo. Pues no, señor, esa no es la labor que tenemos. La labor que tenemos precisamente es de estar en este mundo, siendo la sal y la luz de este mundo, por medio de Jesucristo viviendo nosotros a través del Espíritu. Hay gente que también sueña con que llegue el día al Señor ya, porque de esa manera no va a sufrir, porque piensa nada más que en ellos. Eso es egoísmo puro, no es cristiano. Dios nos ha puesto aquí para que demos testimonio de su amor. Y todo lo que Él permita en nuestras vidas, gloria a Él. Si lo permite, pues ya está. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahora Jesús ora por los creyentes. Porque ahí Dios está orando por los discípulos, pero ahora ora por los creyentes. Primero por los discípulos solo que estaban allí al lado de él, pero ahora por los creyentes que van a creer después de ellos. 17:20-26. No ruego solo por estos, era por los discípulos que estaban allí. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Hago énfasis en eso porque la gente pide señales todavía hoy. Es un error, no es lo que Jesucristo dijo. Es el mensaje de salvación en Jesucristo lo que nos tiene que convencer, no son las señales. De hecho, Jesucristo dice: los judíos piden señales, pero solamente estas señales serán dadas. Como le sucedió a Jonás, así le sucederá al Hijo del Hombre. Así que no es señales lo que Dios espera. Él espera que creamos por las palabras de aquellos que nos dieron testimonio, que están aquí en las Escrituras. Lo que Él hizo está en las Escrituras. Las señales es una bendición de Dios para nuestras vidas, pero no es para que nosotros creamos. Y prueba de ello es que allí se hicieron muchísimas señales. ¿Cuántos creyeron? Muy pocos. ¿Cuántos se entregan a lo mejor por señales supuestas a veces? Y luego, sin embargo, tres días después ya se olvidan de su Creador. Porque la convicción donde Dios nos la da es en nuestra mente, que para eso nos ha dado la mente. Y es yendo a la Escritura donde estamos, tenemos que ver que ahí está el testimonio de la palabra de Dios hecha vida. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la unidad. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad, y así el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos, tal como me has amado a mí. Yo creo que el pecado más grande que ha cometido el cristianismo a lo largo de la historia es este: la falta de unidad. Por eso, cuando quiera que haya una actividad en unidad, Pedro Rufián va a estar allí. Tener la seguridad que es así. Porque la falta de unidad en el mundo cristiano Ese es el problema más grave que tiene el cristianismo. Y Jesucristo oró por la unidad. Así que qué mal ejemplo estamos dando todos. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando Jesucristo ahí? Del Espíritu Santo, que iba a venir a ellos. Un poco más adelante dice, dice, tengo muchas cosas en Juan 16, tengo que deciros muchas cosas que todavía no sois capaces de sobrellevar. Jesucristo siguió hablando por medio de su Espíritu, todas las epístolas. La mayor parte del Nuevo Testamento son acciones después de la muerte de Cristo. Permitidme ser preciso. Son acciones registradas después de la muerte de Cristo. ¿Cómo las trae Dios a la mente de los discípulos? Por medio de su Espíritu. Creemos en la revelación de Dios. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre, Señor eterno, venimos delante de ti, Padre, llenos de humildad, porque sabemos, Padre, que podemos dirigirnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos llevó a ti, y estamos a tu derecha. Nos dio tu Espíritu, Señor, y vivimos en ti y tú en nosotros, Señor. Y algo maravilloso, saber que tenemos esa comunión contigo. Así que te damos gracias, Padre. Y sabemos que hay muchísimas personas todavía que no conocen esa comunión maravillosa de amor y paz, y de sosiego y descanso en ti. Así que, Padre, te pedimos que nos ayude a apreciar cada día el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y nos llenes, Señor, de esa seguridad y confianza que tenemos que tener para dar testimonio de tu amor a los demás, para amarlo incondicionalmente, para amar a nuestros enemigos, para amar a quien nos odia, para amar a aquellos que nos hacen mal, para amar a todos sin distinción como tu Hijo Jesucristo los amó. Señor, esto es algo que no es natural, así que sabemos que estamos pidiéndote algo que tiene que ser por medio de tu Espíritu viviendo en nosotros, que lo podamos realizar. Así que te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo, permitiendo que tu Espíritu se manifieste con todo su poder en nuestras vidas, dándote gracias, Padre, por la comunión que tenemos contigo a través de tu Espíritu en tu Hijo Jesucristo, y pidiéndote por los que todavía no creen, Señor, pero que han de creer por la palabra nuestra y el testimonio de aquellos que fueron tus discípulos originales y que han dejado por medio de tu Hijo Jesucristo, instruyéndoles la palabra de vida. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a compartir el Evangelio, las buenas noticias, con aquellos que todavía no te conocen. Te pedimos especialmente por Festimadrid, Señor, que sea una realidad que transforme vidas y que cambie realidades y que dé nueva vida a muchas personas, Señor, y que vengan a estar con nosotros algunos de ellos para que los podamos discipular y mostrarles el ejemplo que tu Hijo Jesucristo nos ha dado. Dándote gracias, Padre, y pidiéndote esto en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proclamamos la muerte y la resurrección de Cristo, en quien tenemos salvación y nueva vida. Así que gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.